COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Hoy es jueves 3 de febrero de 2022. Muchas veces nos rasgamos las vestiduras con el deporte femenino y decimos, oye, ¿qué tenemos que hacer para ayudar? ¿O por qué no se les da mayor importancia? ¿O hay que darles un empujón? Miren, es cierto, la promoción del deporte femenino, la igualdad, el hecho de que el fútbol femenino con el Granadilla, el baloncesto femenino con el Clarinos, el voleibol con el Aris, el waterpolo con la sección femenina de Lecheide, etcétera, 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 necesitan que en los medios de comunicación les demos tiempo, les demos espacio y que el público se vaya haciendo también a un espectáculo que merece la pena y que necesita tiempo para adaptarse a lo que ha sido siempre el deporte masculino, porque, insisto, merece mucho la pena verlo en muchos de esos casos. Pero me parece a mí que quien más puede hacer por dinamizar esos deportes, por acercarlo al público, por conseguir que se interesen, son las propias deportistas con sus esfuerzos y sus resultados. Y eso precisamente es lo que viene haciendo en las últimas fechas el Club Voleibol Aris, que ayer consiguió la victoria por 3-0 ante el Panathinaikos y se ha colado en las semifinales de la Challenge Cup Europea. Lleva 18 victorias consecutivas y sueñan con todo en la presente temporada. Y eso que el presupuesto, desde luego, es más modesto que el de, por ejemplo, el conjunto del Gran Canaria, con el que compite por el título de la Liga, o no, digamos ya, con algunos de sus rivales en la competición continental. Por tanto, queda mucho por empujar, por ayudar y por mejorar en cuanto al deporte femenino se refiere, pero desde luego que ellas, con su esfuerzo, con sus resultados, lo están consiguiendo. Como por ejemplo el Granadilla, que sigue ganando y que ayer derrotó al Sporting de Huelva y aspira, sueña con meterse en la Champions femenina. Esa que gana el FC Barcelona, con su millonario presupuesto y algunas de las mejores jugadoras del mundo. Pues sí, ahí quiere estar el equipo de Francis Díaz. Y desde luego merecen, como digo, todo nuestro cariño y todo nuestro respeto. De ellas y de muchas otras cosas vamos a hablar a partir de ahora aquí, con el trabajo en la redacción o el teletrabajo de Berto Mata, Cristian García, con la realización técnica de José Miguel González. Les saluda en nombre del equipo Juanjo Ramos. Comienzan, estos son ya los Deportes COPE en Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
El fútbol se vive en tiempo de juego. Este domingo desde las 10:30 de la mañana, nuevo test para las guerreras en busca de 3 puntos lejos de la isla. En directo desde el antiguo canódromo, Madrid Club de Fútbol Féminas, Unión Deportiva Granadilla Tenerife Gatesa. En las voces de Sandro Arrufat y Berto Mata. Todo con el patrocinio de Extintores Fernández Cogolludo, Loro Parque, Egatesa, Turismo de Tenerife, Ayuntamiento de Granadilla de Abona y Siam Park.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
Pues muchas cosas que contar en estos minutos que nos van a llevar hasta las 3 de la tarde, pero desde luego que ayer nos llevamos esa alegría con la victoria del Aris en su cancha, en el Pablo Sabril de Taco, con ese 3-0 sobre el Panathinaikos griego, que le permite colarse en las semifinales de la Challenge Cup Europea. Desde la época del Marichal, desde aquellos éxitos europeos, presencias constantes en la Final Four, el título de 2004, yo creo que no vivíamos algo así. Y lo está consiguiendo un equipo modesto, humilde, con un presupuesto muy inferior a aquel, que no juega en una cancha tan grande, que lo hace en el Pablo Sabril de Taco. Y lo cierto es que eso que está consiguiendo ahora lo está haciendo a base de trabajo, de esfuerzo y de lograr, lógicamente, convencer a mucha gente de que apoye el proyecto, de que lo impulse y de que esté ahí, una vez tras otra, con unas chicas que, insisto, llevan 18 victorias consecutivas, que perdieron 3 de esos 4 primeros partidos de liga y que luego, sin embargo, cuentan cada comparecencia, cada encuentro con un éxito. y eso, insisto, no está al alcance de cualquiera. 2:05 de la tarde, está por ahí Cristian García. Cristian, buenas tardes. No está Cristian todavía, vale. Pues ahora cuando esté Cristian hablamos con él, a ver si logramos comenzar de la mejor manera posible, porque queríamos hoy, insisto, dedicarle ese espacio al Aris de voleibol y por supuesto también hablar de otras muchas cuestiones como las del Club Deportivo Tenerife, que hoy se ha vuelto a ejercitar, ha hablado Juan Soriano, mañana lo hace Luis Miguel Ramis, está preparando el partido contra el Club Deportivo Leganés del próximo domingo 8 de la tarde, desde las 7, en directo aquí en la COPE, y que por supuesto vamos a contarles porque hay un montón de cosas de las que hablar. Hay un llamamiento, por ejemplo, de la afición, luego hablaremos con el presidente de la Federación de Peñas, con Fran León, para que nos cuente qué pretenden hacer, quieren que se llene el 50% del aforo pendiente en el Heliodoro Rodríguez López. Y ese aforo, lógicamente, no puede ir más allá, porque ya saben que hasta el 24 de febrero tenemos que estar con esta restricción y no se puede ir más allá. Pero bueno, lo dicho, queríamos abrir con voleibol, lo vamos a hacer con el Aris y con su presidente, David Martín. Muy buenas tardes.
Hola, Juanjo, muy buenas tardes.
Bueno, felicidades, lo primero de todo.
Muchísimas gracias.
¿Cómo fue? ¿Cómo lo viviste? Porque me imagino que habría nervios antes sobre todo, pero durante el partido menos.
Bueno, yo hasta que no cae el último punto no dejo de pasar nervios. Y sobre todo, bueno, por la organización y todos los requerimientos que quiere estar a la altura de la competición europea. Y por suerte salió todo bien en lo organizativo, en lo deportivo y bueno, tenemos visa para soñar.
Vienen las semifinales, vamos a saber hoy el rival, ¿verdad?
Lo sabemos hoy, esta tarde-noche, se enfrentan entre un equipo rumano y otro serbio. En la ida ganó el serbio 1-3, por lo que tiene mucha pinta de que vamos a ir a Serbia.
¿Qué tal? ¿Qué nivel tiene? ¿Hay opciones de meterse en la final?
A ver, todo lo que venga ahora son equipos muy buenos. Por suerte, creo que es el rival quizás el más asequible, pero claro, Serbia es una de las potencias mundiales del voleibol, por lo tanto no nos podemos confiar, pero también es cierto que íbamos a enfrentarnos a un equipo turco y le hemos ganado. Sabíamos de la dificultad del Panathinaikos, que es uno de los grandes históricos de la competición europea, y también le hemos ganado, por lo tanto yo creo que tal y como está jugando el equipo, es posible que nos podamos colar en una final europea.
Uh-huh. Por el otro lado, ¿quién está? El Cannes, ¿no? He visto que estaba jugando con cuartos de final, por ejemplo. Había un equipo italiano.
El Sabino del Bene, italiano. Y, uh-huh. Y también yo creo que va a ser el otro semifinalista un equipo rumano. Uh-huh. O sea que ya todo lo que hay a partir de ahora, son equipos que podrían estar jugando bien en la SEP o hasta las fases previas de la Champions. O sea que ya son palabras mayores todo lo que nos vamos a encontrar ahora.
También es a ida y vuelta, o sea, no hay Final Four, se va a jugar ida y vuelta en la cancha también del Aris, ¿no?
Correcto, y sobre todo lo más importante es que vamos a cerrar la eliminatoria y vamos a saber si somos finalistas de la Challenge Cup en Tenerife. Por lo tanto, vamos a esperar, ojalá que se suavicen las restricciones y podamos hacer un fortín en taco para poder lograr nuestra primera final europea.
Bueno, ¿va a ser en el Pablo Abril la semifinal?
Sí, casi seguro que sí, y bueno, está siendo el pabellón talismán donde entrenan las jugadoras, y yo creo sobre todo que es un pabellón incómodo para los equipos cuando vienen de fuera, por lo tanto es muy probable de que sigamos jugando en el Pablo Abril, salvo que de la SEP nos digan que no se cumplen los requisitos.
Uh-huh. De momento estás escapando con eso.
Sí, estamos escapando y no sabes cuánto.
Bueno, pues lo importante es que se pueda seguir así. Son 18 victorias seguidas ya, ¿verdad?, en competición oficial.
Correcto, entre Liga y Europa, 18 competiciones y a ver si podemos seguir alargando este dulce momento.
Uh-huh. Bueno, pues con eso nos quedamos, con ese éxito del Aries, que yo espero que siga adelante en esta competición europea, aunque antes de que se jueguen esas semifinales de la Copa Challenge, hay Copa de la Reina también, que es otro de los grandes retos del equipo. David Martín, muchas gracias, muchas felicidades.
Muchísimas gracias a ustedes.
Un abrazo fuerte. 2:09, hablamos ya del Club Deportivo Tenerife, pero creíamos que era obligado hoy referirnos en el inicio a ese éxito del Aris y por tanto del deporte tinerfeño y del deporte femenino tinerfeño. Insisto, hay que ayudar y hay que empujar, pero ellas solas lo están consiguiendo también, colarse y encontrar su hueco. Cristian García, buenas tardes.
¿Qué tal, Juanjo? Muy buenas.
Hablemos del Club Deportivo Tenerife, que hoy se ha vuelto a ejercitar, que sabemos del entrenamiento de los blanquiazules, que es a puerta cerrada, que es en el Heliodoro, pero bueno, de algo nos enteramos siempre.
Sí, que está Carlos Ruiz con el grupo, por lo menos haciendo una parte ya del trabajo con el resto de sus compañeros, que parece que su recuperación está cada vez más cerca. Fíjate que ha pasado tiempo, y eso que era una lesión que parecía que no era grave, pero que le ha costado recuperarse al central granadino del Club Deportivo Tenerife. Y hoy ha reinado el buen ambiente, sobre todo porque es el cumpleaños de uno de los jugadores. Pues hombre, no sé si decir más queridos, pero sí que uno de los que se hace notar dentro del vestuario, como es José León, el central, que hoy está de aniversario, está de cumpleaños, y repito, ha reinado el buen ambiente en el entrenamiento del conjunto tinerfeño, que como bien decías, ha tenido lugar a puerta cerrada en el estadio Heliodoro Rodríguez López.
Bueno, pues con esos datos nos quedamos del entrenamiento y de la rueda de prensa de Juan Soriano, que ha dicho el portero.
Pues ha hablado del Leganés, del próximo rival de los blanquiazules, este domingo, recuerden, a las 8, desde las 7 lo contamos en tiempo de juego, un rival que estaba llamado a ser uno de los equipos que ocupara la parte alta de la tabla clasificatoria, pero no le está saliendo un buen año al equipo pepinero.
Bueno, yo creo que el Leganés es un equipo que la plantilla que tiene no refleja la clasificación, creo que es un equipo que de los que más calidad tiene de la categoría, que quedan muchas jornadas y que yo creo que va a llegar ahí arriba, y esperemos que no sea aquí, ¿no? Esperemos que aquí en el Heliodoro pues no se lleven los tres puntos, nosotros vamos a hacer todo lo posible para que no se lo lleven, y bueno, como te he dicho, creo que es un equipo que va a llegar ahí arriba, por plantilla y por equipo.
Has querido preguntarle a Juan Soriano si ya dentro del vestuario se habla de la posibilidad de poder llegar al ascenso directo, de coger a esos tres equipos que están por delante del Tenerife, el Almería, el Valladolid y el Eibar.
Bueno, nosotros lo que pensamos es en el Leganés. Nosotros no pensamos más allá del Leganés. Si pensamos más allá, pues nos estamos equivocando. Como te he dicho, quedan 17 jornadas, son muchos puntos en la que todo puede pasar y tenemos que pensar en el Leganés. Después los demás partidos pues ya vendrán. Obviamente sabemos que hay grandes plantillas, que hay grandes clubes, grandes presupuestos, que nosotros pues no estamos entre ellos, pero después hay que demostrarlo en el campo, ¿no? Nosotros tenemos que seguir en esta línea, con ilusión, con ambición, con ganas, y ya se verá lo que pasa en las últimas jornadas.
Fíjense lo difícil que sería esta temporada elegir al mejor fichaje de Juan Carlos Cordero, porque hay muchos candidatos a hacerse con ese galardón, porque muchos jugadores de los nuevos están rindiendo. Enrique Gallego, Eladi Zorrilla, qué decir de Alessandre Corredera, José León en el centro de la defensa, pero es que yo me quedaría con Juan Soriano por lo importante que es tener un buen portero en esta categoría. Es el Zamora de segunda división y dice que él no hace mucho caso a los elogios que escucha y que ve en redes sociales.
Bueno, yo al final aquí vengo para intentar ayudar al Tenerife lo máximo posible, a intentar que el Tenerife gane, que el Tenerife sume, que el Tenerife pues esté arriba, y yo creo que mis actuaciones o lo que digan de mí queda en un segundo plano siempre y cuando el Tenerife gane, que es para lo que yo vine aquí, para intentar ayudar en un año bonito para el club, para la afición y lo que te he dicho. Aquí lo importante es que el Tenerife gane y lo mío queda en un segundo plano.
Un Tenerife que va a buscar, parece mentira, Juanjo, la primera vez en toda la temporada que consiga tres victorias de manera consecutiva. Fíjate el buen año que está haciendo el equipo, pero no ha conseguido ganar tres partidos seguidos esta temporada, y es lo que va a buscar este domingo ante el Club Deportivo Leganés. Para ello, para lograrlo, va a ser importante la afición. Hoy, por ejemplo, hemos sabido que ya se ha gastado el billete vendido en la zona de Popular Alta. No quedan entradas para Popular, teniendo en cuenta la restricción del 50%, y Juan Soriano pide que todos los que puedan que vayan, que si son 11.000 va a ser mejor de que si son 7.000.
Sí, obviamente sabemos que esa ilusión que hay en el vestuario pues se transmite fuera, pero yo creo que bueno, obviamente para nosotros nos jode mucho que no pueda estar el aforo completo, pero creo que nos estamos acercando a un momento muy importante la temporada en el que necesitamos de nuestra afición, necesitamos que venga la máxima gente posible, porque es un plus que nos va a dar a nosotros dentro del campo, y creo que los rivales que vengan aquí pues tienen que sufrir, no solo dentro del campo sino por parte de fuera también, porque va a ser muy importante la afición de cara a estos partidos, y si pueden venir 11.000 personas pues mejor que 7.000, ¿no?
Bueno, tenemos la oportunidad de hablar con un comentarista de la cadena COPE del Tiempo de Juego, que además está muy vinculado, lo ha estado históricamente, al Club Deportivo Leganés. Luis Ángel Duque, muy buenas tardes.
Ya, y buenas tardes.
Yo creo que al principio de temporada todos estábamos un poco con el papel cambiado, ¿verdad? Con un Leganés que debía aspirar al ascenso y con un Tenerife que no tanto.
Pues sí, lo que pasa es que, bueno, pues ya sabes, la segunda división es una categoría muy complicada, y te da muchas sorpresas. Y bueno, pues fíjate las alturas que estamos y, bueno, hipotéticamente pues las tornas han cambiado, ¿no? El Tenerife está muy bien situado, está ahí a 4 puntos del que va primero, que es el Eibar, y a 2 puntos de meterse en el ascenso directo con el Valladolid. Y bueno, pues está, la verdad es que está muy bien situado. El otro día le dio la vuelta a la Ponferradina en 7 minutos, que iba perdiendo 1-0, y se puso ganando 1-2, y al final pues sacó 3 puntos muy importantes en un campo muy difícil.
En línea con esto, ¿qué se puede esperar? Ya han llegado los regalos del mercado de invierno, por así decirlo, los regalos de Reyes. ¿Cree que van a cambiar mucho Tenerife y Leganés con lo que han fichado?
Pues mira, yo te digo una frase que decía Cruyff en paz descanse: los fichajes de invierno son los fracasos de los fichajes de verano, que se puede estar o no de acuerdo, pero bueno, algo de verdad hay en ello. Yo creo que el Leganés, bueno, como sabéis, ha firmado a Dani Jiménez, portero del Alcorcón. Luego ha firmado ahí un defensa, porque se ha ido Tarín, si no recuerdo mal, al Oviedo, y ha firmado a Girodón. Y luego también ha vuelto a traer, porque ya estuvo aquí, a Nión, bueno, Robert Ibáñez, que es otro conocido, porque yo creo que es la tercera vez que viene a la casa. Y luego, pues, Casmi, el delantero que estaba en el Rayo. Y, hombre, pues al Leganés lo que le falta es gol. Es verdad que además tenía a Merino, que se ha ido al Zaragoza. Está Juan Muñoz, está Bautista, está Borja Garcés. Pero el clásico delantero centro nato, yo creo que no lo tenía, y bueno, pues a ver si con Casmi puede ser.
Bueno, ha cambiado de entrenador también a mitad de la primera vuelta, ¿no? Con la llegada de Medi Nafti. Los resultados no son malos del todo con Nafti.
No, desde que vino Nafti, pues, hombre, se han conseguido puntos. Yo creo que ha dado otra imagen. Yo veo a un Leganés defensivamente hablando, por lo menos lo he visto durante varios partidos, muy seguro. Era muy difícil. Yo me acuerdo, mira, de la etapa de Asier Garitano, que al Leganés era muy difícil crearle ocasiones de gol y hacerle gol, y como el Leganés te marcara, estaba muerto en combate. Sin embargo, este año no fue así. Desde que ha venido Nafti, yo creo que sí que se ha mejorado en eso. Y, hombre, ahora el Leganés también tiene, yo creo que tiene una muy buena plantilla, y desde luego, domingo tras domingo, se le ve que compite, que para mí es lo importante.
5 puntos por encima del descenso, a 10 del playoff. ¿Se puede soñar todavía con estar entre los 6 primeros?
Hombre, por soñar ya sabes que sí, porque mientras que las matemáticas cuadren, pues ¿por qué no? Yo he tenido experiencias en diferentes equipos de estar a 14 puntos de playoff y al final meternos en playoff y ascender. O sea, que se puede conseguir, pues sí, se puede conseguir. Pero la segunda es muy difícil. La segunda es tremendamente complicada. Yo, por ejemplo, no pensaba que al Leganés en Burgos le iban a meter 4. Y sin embargo le metieron 4. El Burgos hizo un muy buen partido, pues el Leganés lógicamente no. Dio demasiadas facilidades que no estaba yo acostumbrado a verlas durante la etapa de Nafti. Y ¿por qué no? ¿Por qué no se puede conseguir? Pero lo va a tener difícil porque está a 4 puntos del descenso, que me parece que lo marca la Morevieta. Está empatado con el Zaragoza, ahí con 29 puntos, y desde luego el domingo tiene un partido tremendamente complicado, porque el Tenerife está, yo le veo como muy consolidado, como muy seguro, un equipo firme, un equipo serio, un equipo que no sale a amarrar fuera de casa, y la muestra está el otro día en el Toralín. Y entonces el partido del domingo, desde mi punto de vista, es complicado, pero bueno, quedan muchas jornadas, y oye, hay que pelearla hasta el último momento.
Mister, ¿qué destacaría del Tenerife? Se habla mucho, por ejemplo, aquí en la isla de los goles encajados. Son solo 19 goles, es el equipo que menos goles encaja. Y normalmente ustedes los entrenadores suelen, situar a los equipos que encajan poco muy arriba en la clasificación. Es algo estadístico casi.
Pero es que es verdad. O sea, si tú quieres, primero tienes que cimentar una buena base, una base sólida, y eso yo creo que empieza por mantener tu portería a cero, porque siempre, y más los equipos que tienen calidad y que tienen gol, que tienen peligro de gol, porque el Tenerife yo creo que tiene varios jugadores que en cualquier momento te la arman, y fíjate, yo no voy a descubrir ahora a Enrique Gallego, pero es un hombre que ha metido goles toda la vida, y luego fíjate, hay Aitor que ya es veterano, yo lo conozco mucho de su etapa aquí en Madrid, sobre todo en el Sanse. El propio Mollejo le da un aire al equipo. Es que lo difícil es eso, mantener la portería a cero, porque luego seguro que alguna oportunidad vas a tener. Y yo creo que el Tenerife, le he visto varios partidos, tampoco le he visto mucho como para poder juzgar, y más gratuitamente desde fuera, que tenemos la mala costumbre de creernos que lo conocemos y lo sabemos todo cuando no estamos en un equipo. Pero yo, la verdad, que a mí el Tenerife me ha dado buena sensación de un equipo muy bien trabajado a nivel defensivo, y luego pues le veo con ese desparpajo, ese descaro que tienen que tener los equipos cuando tienen el balón y cuando quieren llegar a la portería contraria, porque hay algunos que tienen el balón y dicen, bueno, aquí la tengo y venga a mantener y tal. No, el Tenerife suele ir, o estoy yo muy equivocado, pero suele ir a por la victoria.
Pues esperemos que se vea un buen partido el próximo domingo, lógicamente con objetivos bien distintos, pero siempre es un placer hablar de fútbol un ratito con Luis Ángel Duque. Mister, muchísimas gracias.
Igualmente, muchas gracias a vosotros. Buen día.
Car and Fly Parking, tu parking de confianza low cost en el aeropuerto de Tenerife Norte, vigilado las 24 horas, con seguro a todo riesgo por solo 6 euros al día. No malgastes el dinero. Viaja con tu coche y recógelo a la llegada con total seguridad y en la misma terminal. Más información en carflyparking.com.
¿Y por qué en Lusover Tenerife? Porque nuestro equipo de profesionales está para ayudarte. Porque estamos en primera línea. Porque tienes garantía de éxito. Porque hemos vuelto. Ven a Lusover Tenerife.
Porque somos de aquí.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de Cope Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. Cope Canarias, estar conectado, estar informado.
¡Fígaro! A ver, tú no pagarías por oírme cantar ópera, ¿no? Pues con tu factura de internet igual, pagas solo por lo que te interesa. Como con Másmóvil, que te da fibra de 100 megas y 25 gigas en tu móvil, con llamadas ilimitadas por solo 35,28 euros al mes para siempre. ¡Másmóvil! Ahorra, sin más.
Ven y contrata en Másmóvil, carretera nueva 32, Cruz Santa.
¿Buscas renovar tu hogar? Cerámicas Tacoronte es tu sitio. Lo último en decoración. Cerámicas, sanitarios, griferías, mamparas, muebles y accesorios de baño. Trato personalizado y servicio a domicilio. Contacta en el 922-57-1800 o ventas@cerámicastacoronte.com. Renueva tu hogar con Cerámicas Tacoronte.
Descubre Mar de Norte, el primer restaurante temático en Tenerife. Sabor y temática en un espacio único donde disfrutarás el mejor marisco y pescado fresco. Visítanos en calle Agre 2, Santa Cruz de Tenerife, o en mardenorte.com. Reserva ya en el 922-914004.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¿Y por qué en Lusogar Tenerife? Por nuestro servicio postventa y hasta 5 años de garantía. Porque generamos confianza. Porque tiene 7 tiendas a tu disposición. Ven a Lusogar Tenerife. Porque somos de aquí.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
2:24, seguimos hablando del Club Deportivo Tenerife, lo hacemos en tono afición. Hemos hablado del Tenerife, hemos hablado del rival, vamos con la afición, otro de los ingredientes del partido del domingo. Fran León, presidente de la Federación de Peñas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juanjo.
Y están ustedes haciendo un llamamiento para que se cubra el 50% del aforo o estemos lo más cerca posible de lo permitido.
Pues sí, estamos haciendo un llamamiento porque la Federación de Peñas entiende que ha hecho un esfuerzo muy grande con la liga de presentar un recurso para intentar aumentar lo que es el aforo de la Liga ahora, el 75%, y la respuesta de la Liga ha sido clara y contundente. El derbi no pudimos llevarlo a cabo porque no había tiempo físico para realizar el recurso, pero la realidad fue que 10.751 aficionados, que era el 47% del aforo, no llegamos a cubrir el 50%. Teniendo en cuenta que el 7 de enero entramos en fase 4, la Liga nos dice vamos a esperar al partido del Oviedo a ver qué cantidad de aficionados acuden al Heliodoro para ver si presentamos el recurso judicial o lo desestimamos. Para sorpresa, fueron 7.296 aficionados, que es el 32% del aforo. Entonces, pues, inmediatamente la Liga nos hace un escrito donde, a través de Aficionados Unidas, desestima presentar la solicitud del recurso porque no estamos cubriendo ni el 50% permitido. Uh-huh. Es ahí cuando la Federación se pone en marcha y hace un llamamiento, pero un llamamiento general a todo el aficionado, ya no solo para cubrir este 50 para poderlo ampliar hasta el 75, sino porque creemos que el equipo, en las condiciones que está, se merece que como mínimo el aforo permitido esté cubierto. Entonces, ya hacemos un llamamiento a todo el aficionado que acuda en las medidas que puedan, que sean prudentes, pues a cubrir ese 50% que es lo que está permitido actualmente.
¿A qué crees que es debido, Fran? Que la gente se esté echando un poco para atrás, a lo mejor miedo por el tema de la pandemia.
Aquí hay varias cuestiones. Una puede ser prudencia, otra puede ser que no estén organizados familiares para ir todos juntos por el miedo a los aledaños del estadio, de la aglomeración de gente. Y otra de las formas es que si nosotros decimos que si no puede ir, que se dan el abono a personas que quisieran ir. Y otros motivos hay que no se explican, como son abandonos de grupos de animación del estadio, ¿no?
Uh-huh. Sí, eso último, bueno, pues llama la atención también, sobre todo en este momento y cómo va el equipo. Es que yo decía, cuando la restricción no era tan grande como ahora, que es un 50%, ¿qué más tenía que hacer el Tenerife? Me refiero a jugadores, técnicos y demás, para ganar el apoyo del público. O sea, ¿qué queremos? Para... Yo no digo llenar el estadio, pero acercarse a un lleno cuando se permitía el 100% o al porcentaje permitido, en definitiva, en cada momento, ¿no?
Sí, desde luego que sí. El equipo está en cuarta posición, está haciendo una campaña que hacía muchísimos años que no se veía, y desde luego eso tiene que despertar en el aficionado un mínimo de interés de asistencia, ya no solo por cómo está jugando el equipo, sino animarlo y para seguir en esta línea. Nosotros, a través de la Federación de Peñas, no solo estamos intentando apoyar en el Heliodoro al Club Deportivo Tenerife, sino en traslados fuera del Heliodoro. Tenemos ya cerrado lo que es Alcorcón, que va a ir una cantidad importante de aficionados. Tenemos cerrado ya 135 a día de hoy, donde vamos a intentar arropar al equipo fuera del estadio, y después hay tres plazas más, como Sporting, San Sebastián y Eibar, que ya están cerradas también. Uh-huh. Entonces, tenemos que hacer un llamamiento para el aficionado de aquí, el aficionado que quiera asistir, que pregunte, que nos llame por redes sociales de qué manera. Tenemos abonos de peñistas que no pueden asistir por motivos laborales, por motivos de enfermedad, por motivos de prudencia. Pues de acuerdo, esos abonos hay que repartirlo para que esas butacas no se queden vacías. Y lo que estamos, el aforo que lleguemos a completar, pues animar al equipo. Ya te digo, el otro día con 7.296 personas en el Oviedo, el Heliodoro soy yo, y animaron al equipo, actuó todo el Heliodoro, se hizo hasta la ola. O sea, era una mini fiesta dentro de lo que estamos en el Heliodoro, pues vamos a crear una fiesta en las medidas en los que nos permite, que es el 50%, pero desde luego no nos pasa por la cabeza no cubrir ese 50% y más la dinámica que está llevando el Club Deportivo Tenerife, ¿no?
Eso será este domingo. El siguiente domingo hay partido en Alcorcón, que antes lo mencionabas. ¿Cuántas entradas hay disponibles para ese día? Y no sé si hay alguien que esté escuchando que a lo mejor pueda estar planteándose ir a Madrid, si hay alguna opción de conseguir localidad.
Bueno, las entradas para Alcorcón están sobre 250-300 entradas, lo que tenemos pactado. En este caso, el Club Deportivo Tenerife lo se ha hecho a través del club, porque la plataforma de la Liga, a través de Aficiones Unidas, la tienen cerrada por las medidas COVID. Uh-huh. Entonces, el club se ha puesto en contacto con Alcorcón. Nosotros hemos transmitido al club que hay un importante número de aficionados que quería asistir a ese partido, y el Alcorcón con el Club Deportivo de Tenerife ha llegado a un acuerdo de entre, en principio eran 300, pero creo que han rebajado a 250. Uh-huh. Entonces, bueno, nosotros ya tenemos cubierto 135 en principio. Pero bueno, quedan localidades, de 100, 120 localidades mínimo para el que se anime, el que vive en Madrid, que quiera asistir al partido Alcorcón, que lo vamos a recibir toda la afición, vamos a hacer una buena previa, vamos a hacer una quedada, vamos a intentar entrar todas las peñas juntas con las banderas al recinto. O sea, puede ser una mini fiesta dentro de lo que es fuera del Heliodoro, ¿no?
¿Dónde la hacen? ¿En Alcorcón mismo, Fran? ¿En los alrededores del estadio, imagino?
En Alcorcón, en los alrededores del estadio. Bueno. Ya en cuanto tengamos cerrado el sitio, lo comunicaremos en nuestras redes sociales.
Sí, eso es importante para que la gente que vaya por su cuenta también pueda acudir y para que algún periodista que viaje, como un servidor, se pueda acercar también.
Fran, muchas
gracias, que vaya todo bien.
Bueno, un abrazo a todos.
Un abrazo, 2:30. El Tenerife, el Leganés, la afición y nos falta el árbitro. Manuel Ángel Pérez Lima, buenas tardes.
Muy buenas tardes, amigo.
Gorostegui Fernández, árbitro de este domingo contra el Leganés. ¿Qué tal?
Bien, el partido tampoco requiere, digamos, en general, va a ser un partido difícil, va a ser un partido general cómodo de sacar adelante por el estilo y por cómo juegan ambos equipos. Es un buen árbitro, estamos ante más o menos la misma línea que se ha marcado el comité hace ya unas temporadas en coger árbitros de una condición física muy alta y de una condición técnica muy alta, y por lo tanto, está bien. Quizás lo que le falta es un poco de pausa en los momentos que pueden haber conflictos, ¿no? En esos momentos de tensión, esa pausa que es necesaria, pues todavía le falta un poco. De resto, en general, tiene todas las condiciones para sacar adelante este partido sin problemas. Y es verdad que con un poquito de pausa sería ya mucho mejor.
Bueno, este es de los veteranillos, ¿no? Este ya...
Sí, pero le falta pausa. Uh-huh. Muchas veces muy lanzado, le falta un poquito de pausa. Pero sí, pero es un buen árbitro para sacar el partido adelante sin ningún tipo de problema. Pero la intensidad siempre que lleva es muy muy alta.
Mira que yo le tengo mal recuerdo, que este es el de la lesión de Borja Lasso.
Bueno, pero él no lo lesionó, creo yo, ¿eh?
No, hombre, él no lo lesionó. Él fue el que no lo sancionó con tarjeta roja, que es lo que tenía que haber hecho. Sí, ni él ni el señor del VAR, tu amigo Isidro Díaz de Mera.
Ya, no, lo que pasa es que el estamos siempre recordamos la parte más negativa, ¿no?, de los árbitros. Es una pasada, ¿no? Yo me acuerdo de ir a pitar...
la buena es una obligación, Manuel Ángel.
Ese es el problema, no, claro. No. Yo creo que hay que también recordar y poner en la balanza todo lo bueno y lo no bueno o lo malo, ¿no? Y después sacar ahí más o menos conclusiones, ¿no? En líneas generales, estamos ante un árbitro que nunca suele tener problemas a la hora de sacar los partidos.
Mira, esto porque me pilla a mí aquí delante de un micrófono, y uno tiene que ser responsable y demás, y no está para esa cosa. Pero si no, siempre que fuera de forma pacífica, por supuesto, Cristian y yo montábamos una el domingo en el estadio para recibir a Gorostegui Fernández, sobre todo después de la retirada de Borja Lasso, ¿no, Cristian?
No te quepa ninguna duda. Me están quemando los dedos me están quemando de lo que estoy poniendo en Twitter para, bueno, aliviar mi conciencia.
Pero eso es porque ustedes cuando van al partido van con la camisa ya puesta, y hay que, a veces, quitarse la camisa. A veces es bueno quitarse la camisa porque...
Como los del Rayo ayer, que se la quitaron todos los bucaneros.
Sí, todos al final, ¿no? No, me refiero a que esa pasión, ¿no? Porque la verdad es que ustedes dos son muy pasionales por el sentimiento hacia el Club Deportivo Tenerife, y esa pasión, pues, a veces, pues, hace que los pequeños errores o aquellas cosas que han podido perjudicar en momentos determinados al Tenerife, pues, cojan más protagonismo, ¿no? Pero lo que está claro es que para el partido del domingo no tenga nadie ninguna duda que tenemos un gran profesional sobre el terreno de juego, es un gran árbitro, va muy bien físicamente, va muy bien técnicamente. La única luna o el único lunar que yo le puedo ver es la pausa. Esa pausa a veces es necesaria para enfriar los partidos. Hay partidos que cuando llevan cierta intensidad, está claro que hay que dejar jugar, está claro que hay que dejar que todo continúe, pero el árbitro tiene que saber cuándo poner la pausa para que cada uno y para que las aguas vuelvan a su cauce.
Manuel Ángel Pérez Lima, muchas gracias.
Un fuerte abrazo y pórtense bien.
Siempre. 2:34, tiempo de análisis.
Tiempo de análisis en Deportes COPE Tenerife.
Que hoy hacemos como cada jueves con Luis Padilla. Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y con José Rojas. Señor Rojas, buenas tardes.
¿Qué tal, señor Ramos?
Bueno, te trato como señor porque sé que, bueno, que ahora mismo tienes voz de señor.
Bueno, absolutamente. Mientras me dure la cuarentena, la señoría se me multiplica. Eso está...
Bueno, pero estás bien, ¿no?
Sí, sin problemas. Esto es lo que dice casi todo el mundo. La mayoría de los casos, afortunadamente, un par de días de gripe y ya después puedes esperar al negativo.
Tenemos un amigo común que dice un airón.
Sí, bueno, cada uno, tú sabes que cada uno lo lleva según su personalidad. ¿Eh? Nuestro amigo es muy de airones.
Eso es verdad. Bueno, hablemos un poco de lo que nos ha dejado este mercado de invierno, porque el pasado martes se celebró la rueda de prensa habitual post-mercado de invierno en la que habló Juan Carlos Cordero. Se presentaron los fichajes Andrés Martín y Mario González, pero el director deportivo del Tenerife hizo balance de esos dos fichajes y habló de otras cuestiones. Empiezo primero por el balance. ¿A ustedes qué les parecen los dos fichajes Andrés Martín, Mario González? ¿Culminan un poco lo que se esperaba? ¿Ha faltado algo, Luis Rojas?
Yo creo que la plantilla a 3 de febrero es mejor que a 1 de enero cuando se abrió el mercado. Yo creo que es verdad que las notas se ponen en junio, como tú dices, pero que bueno, si hay que juzgar a 3 de febrero, me da la sensación de que con Andrés Martín, con Mario González, ojo, con Nahuel Leiva y Javi Alonso, a partir de marzo en un caso, mayo en el otro, la plantilla mejora porque solo ha perdido a Borja Lasso, que no podía jugar, Alberto, que prácticamente no contaba, y a Manu Ape, bueno, pues que yo creo que tiene sus limitaciones. Entonces, la plantilla es mejor y la plantilla es más completa. Yo creo que está, además, se doblan todos los puestos, desde el de portero lateral derecho hasta los jugadores de banda delantero centro.
¿Roja?
Sí, yo más o menos me puedo sumar a lo que dice Luis, con la salvedad de que esto de pronunciarse sobre fichajes cuando acaban de presentarlo, pues bueno, es un poco gratuito en el sentido de que al final el rendimiento depende de tantos factores, pero bueno, sobre el papel es verdad que son dos jugadores, que sobre todo el jugador que viene del Rayo, Andrés Martín, que se le conoce un poco más porque le hemos visto, y es verdad que es un jugador que por lo menos va a aportar mucha calidad respecto al delantero centro. Yo no lo he visto jugar nunca. Si uno hace caso a cómo se describió él mismo, tenemos un muy buen delantero, pero habrá que verlo. En cualquier caso, yo creo que un poco los puestos que se han reforzado son los que casi todos decíamos, o sea que sobre el papel parece que la cosa, bueno, pues es satisfactoria.
Yo cuando veo a los jugadores de fútbol en cualquier equipo decir soy rápido, tengo gol, llego bien, no fue lo de Mario González así exactamente, pero bueno, cuando les oigo hablar así de sus virtudes, digo, yo no tengo abuela, ¿no? Le faltó decir al hombre.
Está bien, no, a mí me gusta porque es un gesto de confianza, porque sí, luego está la salida típica esa de yo hablo en el campo y tal.
Sí.
Pero
yo vengo a aportar trabajo.
Sí, eso mismo.
Pero fue gracioso, pues yo lo vi en directo y es verdad que el hombre no tuvo problemas en describirse.
Bueno, a Cristian García creo que no le gusta mucho Mario González, pero bueno, te vamos a convencer, Cristian.
A mí no me gusta, quiero decir que se están poniendo las expectativas demasiado altas. Ajá. Con Mario González, tengo la sensación. A mí no me parece un delantero como para llamarlo delantero top, ni que viene a quitarle el puesto ni siquiera a Enrique Gallego. Es que para mí Mario González es un delantero normalito, y aquí mucha gente lo está poniendo demasiado por las nubes. Y no quiero yo decepciones cuando lo veamos jugar, porque yo este año lo he visto un par de partidos en el Braga, el año pasado sí que lo vi un poco más con el Tondela, y a mí no me dice tampoco gran cosa.
Está bien rebajar las expectativas, no está mal. En la rueda de prensa, Juan Carlos Cordero, cuestionado sobre cuál era la operación de la que se sentía más orgulloso o estaba más contenta, dijo esto.
Luis Miguel Ramis es la base de este equipo y el camino que llevar, y creer en lo que está haciendo. Para mí es fundamental la renovación por temporadas y que el club se estabilice, y de cara a toda la isla, de que es nuestro entrenador. Tanto para mí es fundamental y tiene mucha parte de culpa del funcionamiento del equipo y del crecimiento de esos jugadores. Tanto, yo, claro, yo soy de Ramis.
¿Por alusiones, Roja?
No, a mí eso me parece maravilloso y lo subrayo. O sea, uno lo que echa de menos en esta institución desde hace mucho tiempo es una apuesta clara por un proyecto, por un entrenador, sea de las características que sea, y tirar a muerte con él. Con lo cual, a mí esas declaraciones me parecen perfectas, y es más, yo creo que son las obligatorias. Eso sí, también te digo que eso es más fácil decirlo después de una temporada como la que llevamos, en la que hay muy buenos resultados. A mí me gustaría, o yo concedo más valor a ese tipo de declaraciones, cuando de repente Cordero, que no dudo que lo pueda hacer, pero vamos, digo que para mí lo realmente valorable sería si Cordero lo dijera después de que el Tenerife perdiera 4 partidos seguidos. En cualquier caso, ya digo, yo no puedo negar la evidencia, está claro que está muy bien y ojalá se siga apostando por un proyecto, sea el que sea.
Luis.
Sí, es que yo creo que tiene razón en que es la pieza angular del proyecto. Ramis y el entrenador, o sea, que sea, al final muchos proyectos con buenos fichajes al final no han resultado porque el entrenador es el que ha fallado. Yo creo que con Rami se acertó al renovarlo a pesar de las críticas que había y que puede generar sus críticas y sus dudas que yo separo en dos partes, ¿no? Hay una crítica futbolística razonada, que pues te puede gustar que el Tenerife sea más o menos protagonista, que tenga más o menos atrevimiento con la pelota, que juegue pues tal Pomares o Alex Muñoz, que prefieras que juegue Michel y Corredera o Corredera más adelante con Aitor, que Aitor le da más equilibrio. Todo eso futbolístico y toda esa crítica yo creo que forma parte de lo normal dentro de que el equipo va pues bastante bien, muy por encima de las expectativas. Y después Rami soporta una crítica que no tiene que ver con lo deportivo y que tiene que ver pues bueno con aquella rueda de prensa nada más llegar pues al mes y medio, creo que fue el partido del Girona, cuando dijo aquello de que aquí hay muchos que parece que solo les interesa que pierda el Tenerife. Y pues, a partir de ahí Rami tiene enemigos declarados que le van a dar hoy, mañana, pasado, y que lo están esperando.
Hay entrenadores que casan antes que otros, ¿cómo es la situación? Y a cada uno en el entorno, y a Ramis le ha pasado, ha sido rápido. Por cierto, has nombrado a Ale...
Llevaba varios años aquí.
Sí, bueno, exacto, él conocía bastante más la isla y el entorno.
La isla, y no solo por haber jugado aquí, sino por su relación con la isla, digamos que no se terminó de ir nunca, ¿no?
No, exactamente. Nombrabas a Alex Muñoz en la respuesta, en el comentario que hacía sobre Rami. Esto decía el director deportivo sobre el lateral izquierdo.
Por ejemplo, Alex Muñoz, que se le ha intentado renovar no ahora, hace 6 meses, hace un año, y de momento no su idea principal no pasa por la renovación, que es lógico y normal, puede tener aspiraciones, y respetable. Y sin embargo está rindiendo a nivel top con el equipo desde que está con nosotros. Esa, por ejemplo. Y no puedo obviar el nivel y lo que los capitanes representan para este club, por supuesto. Desde que he llegado aquí, incluso se renovaron cuando llegué varias veces. Pero ahora mismo yo creo que el equipo y lo que nos falta a final de temporada es lo más prioritario y lo que nos ocupa y lo que nos preocupa. Después, cada paso, cada renovación se irá dando según suceda.
Tema renovaciones. Complicado saberlo ahora porque, claro, no es lo mismo un Tenerife en segunda que un Tenerife en primera, Luis.
Sí, yo estoy convencido que Alex Muñoz va a jugar la próxima temporada en primera, pero igual con el Tenerife en primera también. Yo creo que son lógicas las expectativas y las aspiraciones del futbolista y que prefiera esperar. Y en esa línea también es difícil para el club actuar. Le pasó un poco en el año 2017 también, cuando jugó promoción, porque otros años en marzo ya sabías si ibas a jugar en segunda o en primera y sabías que ibas a quedarte en segunda, sabías que la permanencia estaba prácticamente conseguida y empezabas a planificar en función de segunda división. Este año puede llegar mayo y puede llegar junio y no saber dónde vas a estar el año que viene. Y es muy diferente confeccionar una plantilla de segunda división que una de primera y afrontar las renovaciones, afrontar los fichajes, afrontar todo. La parte, entre comillas, mala de estar tan bien clasificado y de tener tantas opciones de jugar playoff es que hasta mayo o junio no vas a saber dónde vas a jugar la próxima temporada.
¿Roja?
Sí, bueno, el asunto nos recuerda así lejanamente a lo de Dembélé en Barcelona, aunque hay mil factores que lo distinguen, pero bueno, yo creo que al final en el fondo la situación es que ni un jugador tiene la obligación de renovar por su equipo, ni un club tiene la obligación de renovarle. Ahí se da siempre un conflicto de intereses y a este punto el jugador tiene toda la legitimidad para no querer renovar y esperar a ver cuál es la situación a final de temporada y escoger lo que más le beneficia. O sea que evidentemente eso no puede tener ningún tipo de incidencia ni en el rendimiento del jugador, o no debería, ni en el rendimiento del jugador ni el trato del club que es sobre el jugador.
Padilla, Roja, gracias.
Una cosa,
a
ustedes,
a ver, espérate, Roja, iba a decir algo antes de pedir.
Quería preguntar solo si hay noticias respecto a si Sassuolo va a tener molestias también contra el Leganés o eso ya está...
Mañana le preguntamos a Ramis, no te preocupes. Esa es pregunta obligada para tu tranquilidad.
Muy bien.
Lo dicho, abrazo Luis. José, gracias.
Abrazo.
Hasta luego.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
En Chafiras tenemos todo preparado para poner la casa a punto. Siempre con las mejores marcas. En bricolaje, construcción, baños, cerámicas, hogar y mucho más. Como el panel cubierto sándwich desde 25 euros el metro cuadrado. Chafiras. Encuéntranos en San Miguel, Adeje, La Laguna y en chafiras.com. Expertos en poner la casa a punto.
Descubre Mar de Norte, el primer restaurante temático en Tenerife. Sabor y temática en un espacio único donde disfrutarás el mejor marisco y pescado fresco. Visítanos en calle Aguirre 2, Santa Cruz de Tenerife o en mardenorte.com. Reserva ya en el 922-914004.
Si resides en Granadilla de Abona, Sermugran pone a tu disposición una nueva herramienta descargable desde su propia web, sermugran.es. Incidencias en jardines, parques o espacios públicos, solicitud de retirada de enseres, todo en la palma de tu mano. Sermugran, personas al servicio de personas.
El fútbol se vive en tiempo de juego. Este domingo desde las 10:30 de la mañana, nuevo test para las guerreras en busca de 3 puntos lejos de la isla. En directo desde el antiguo canódromo, Madrid Club de Fútbol Féminas, Unión Deportiva Granadilla Tenerife Gatesa. En las voces de Sandro Arrufat y Berto Mata. Todo con el patrocinio de Extintores Fernández Cogolludo, Loro Parque, Egatesa, Turismo de Tenerife, Ayuntamiento de Granadilla de Abona y Siam Park.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
Si quieres que tu pyme sea más eficiente, la tecnología es la clave. Entra en digitalizandocanarias.com y descubre el software de gestión que más se ajusta a tu empresa. En Sacara nos encargamos de asesorarte e implementar tu solución perfecta para que llegues mucho más lejos. Cuéntanos qué necesitas en digitalizandocanarias.com.
Pensando yo... que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono, porque si no, no te oyen ellos.
Diciendo yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
¿Echabas de menos el ofertón de Canary Colchón? Packard con abatible más colchón viscoelástico y dos almohadas, 1,50 por 1,90, solo 477 euros.
¿Dónde era?
¿En serio? Si ya lo sabes, en Canary Colchón.
En Canary Colchón.
En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Don Berto Mata, buenas tardes.
Hola Juanjo, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, ayer despedida de Aline Reis y victoria de Granadilla.
Pues sí, la verdad que por la mínima, aunque pudo golear, también es cierto, al conjunto del Sporting de Huelva, porque tuvo muchísimas ocasiones el equipo de Francis Díaz, que incluso por medio de Pisco fallaba un penalti. Pero bueno, lo que tú comentabas, se despedía Aline Reis en el día de ayer de su parroquia, fue titular, jugó, fue cambiada por Noelia Ramos, que recoge su testigo, y esto decía en su despedida.
Para mí el Granadilla es el más grande del mundo, porque... mi prioridad siempre ha sido mi familia y cuando firmé aquí, mi único pedido era tener mi familia conmigo. Y fue uno de los únicos clubes que dijeron que sí. Y eso nunca me voy a olvidar, porque vine con mi familia y ustedes se tornaron mi segunda familia. Son grandes y de verdad no podría elegir otro equipo mejor para retirarme del fútbol que ustedes, porque son el equipo más luchadores que yo he jugado en mi vida.
Qué bonito.
Las palabras de Aline en su despedida en el día de ayer. Además, Juanjo, también contamos que hoy el Granadilla ha presentado su última incorporación, Sidney Nacelo, atacante americana, que llega para reforzar el ataque blanquiazul, el primer equipo, en este caso no es para el B, sino con ficha de primer equipo, y el resto de refuerzos, que hasta 6 jugadoras más repartidas entre el A y el B, estuvieron presentes en el Hotel Atlántida.
7 novedades.
Sí, para el equipo A y para el equipo B. 2 para el equipo A, con ficha A. Nacelo, como habíamos comentado, también, y el resto para el equipo B, que tendrá oportunidades cuando Francis Díaz lo estime oportuno. Pero aparte de esto, hay que destacar la planificación de ayudas del Consejo Superior de Deportes, que ha planificado precisamente una serie de fondos provenientes de la Unión Europea para que los clubes puedan adecuar, entre otras cosas, la instalación a fútbol profesional. Esto iría muy en línea con aquellos equipos que, por ejemplo, no están bajo el paraguas de ningún equipo profesional precisamente a día de hoy, como es el Granadilla Tenerife Egatesa. Sobre ello también hablábamos esta mañana en el Hotel Atlántida con Julio Luis Pérez, el vicepresidente.
Ayer el Boletín Oficial del Estado ha publicado las subvenciones que el Consejo Superior de Deportes ha aprobado para el fútbol femenino de primera división. Ya nos había anunciado en su día el Consejo Superior de Deportes que iba a haber una partida de 16 millones de euros para infraestructuras de los equipos femeninos, para que mejoraran las instalaciones y para darle a la competición otro empaque, otra imagen, y que las jugadoras pudieran jugar en instalaciones acorde a la categoría en la que participan. Estas ayudas pues van destinadas a mejora de los campos, a cambiar césped artificial por césped natural, a vestuarios, a graderíos, inclusive a la U televisiva, a publicidad electrónica en los campos, a enfermería, a servicios médicos, etcétera. O sea, son unas ayudas muy amplias, y ahora lo que tenemos que hacer cada club es presentar el proyecto o uno o varios proyectos al Consejo Superior de Deportes, que sufrirán, pues como es lógico, una serie de puntuaciones en virtud de la puntuación que obtengas, pues que te den el dinero necesario para poder acometer esas obras, ¿no?
Entre 1 y 3 millones de euros
para
recibir Granadilla.
Sí.
¿Pero dónde? ¿Cuál va a ser el proyecto? ¿La
Eso
palmera,
se lo preguntamos, pero bueno, no nos contestó Julio Luis Pérez porque tienen que planificar dónde, porque obviamente el estadio es del gobierno. En La Palmera, me refiero, ni siquiera es del Ayuntamiento de Granadilla de Abona, es del gobierno. Por lo tanto, habrá que mirar dónde y cómo adecuar qué instalación para que el Granadilla se pueda habituar al fútbol femenino y tener esta parte de dinero.
¿No está descartado que sea un poquito más al sur?
No está descartado que sea un poquito más al sur, tampoco está descartado, perdón, que sea un poquito más a la capital.
Vale, por pero ahí podría ser ahí un municipio que empieza por A.
Sí, acabe en G.
¿Eh?
Sí. Vale. Sí, puede ser.
Y que tenga una D también.
Sí, también puede ser. Puede estar por ahí, puede estar.
Cerramos capítulo de Granadilla Gatesa, que vuelve a jugar el domingo, ¿verdad?
Sí, 11 de la mañana ante Madrid Club de Fútbol Femenino. A ver si el equipo continúa la buena racha de resultados y sigue peleando por la tercera plaza.
Hablemos de la segunda REF, FEF, segunda Rubiales, como la queremos llamar. Uh-huh. El mensajero, que ya tiene nuevo entrenador y podemos escucharle, ¿verdad?
Josu Uribe. No es para quitarse muy de encima las declaraciones del mister. Vamos a escucharlo, sí.
Hemos hablado mucho y he seguido el equipo, ¿no? Con muy buenas sensaciones, y ahora pues el equipo ha pegado un bajonazo importante, y bueno, al final es fútbol y hay que girar esto como sea.
Josu Uribe, el entrenador del Club Deportivo Mensajero, nuevo entrenador del Club Deportivo Mensajero,
ha dicho que tiene calidad el equipo, pero que con eso no basta, o sea que hay que trabajar y hacer muchas cosas más, y a ver los cuatro refuerzos que han llegado si le sirven a él para acordar a la plantilla.
¿Oh? ¿Nos queda algo más de fútbol, Berto?
Sí, rápidamente te cuento. Cuatro partidos en tercera división disputados, aplazados en el día de ayer. Las Palmas C1, Busanada 0, Yaiza 4, Tenisca 1, Santa Brígida 2, La Soca C1 y el Gran Tarajal 1, Vera 2. Esos son partidos de la jornada 17 y de la jornada 8 aplazados. Y por cierto, el mensajero, partido importante, el que tiene el próximo domingo, lleva 10 jornadas consecutivas sin saber lo que es ganar.
A ver si nos vamos poniendo un poco en línea con todos los equipos, ¿no? Y sabemos cuál es la clasificación final, porque ahora mismo está líder el Tenerife B, pero es que, por ejemplo, el Atlético Paso tiene tantos partidos pendientes que le puede superar en la clasificación.
Ahora mismo es líder Las Palmas C con la victoria
la
de ayer.
Con la de ayer.
Pero que,
no,
como no puede contar, efectivamente, el líder virtual es el Tenerife B. Exacto. Pero es que si el Paso los gana, como bien dice, los cuatro que tiene pendientes, el Paso es líder indiscutible de esta tercera división. Por lo tanto, esto está, vamos, adulterado completamente. Perdónenme, pero es lo que es.
No, estoy de acuerdo contigo. Gracias, Berto.
A ti.
2:53, baloncesto. Ayer ganó el Lenovo Tenerife al Estrasburgo de Francia. Esto decía Chus Vidorreta sobre el triunfo, el segundo en la Swiss Steam, segunda fase de la competición continental.
Bueno, creo que es una victoria muy importante, la segunda consecutiva fuera de casa para empezar el Top 16. Hemos dominado el partido los 40 minutos desde una extraordinaria defensa, controlando muy bien a sus buenos manejadores y estando a un altísimo nivel en la defensa de su juego sin balón.
Era Vidorreta, el técnico del Lenovo Tenerife. Javi Soto, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Dónde estuvo la clave de esa victoria? ¿Da la impresión de que está recuperando el equipo su nivel?
Sí, yo creo que, vamos a ver, el Estrasburgo no es que sea el Real Madrid, pero bueno, es un equipo que se puede recuperar, para recuperar sensaciones está bien, ¿no? Es un partido que se fraguó desde la defensa, pero sobre todo destacaría ese equilibrio necesario y que estábamos esperando desde hace mucho tiempo entre ese juego interior y el exterior. Ayer Sermadini fue clave en el primer cuarto, anotó 10 puntos, y Dejan Todorovic anotó 8, o sea, 18 puntos de 26 fueron, bueno, determinantes, aparte con la dirección de Marcelino Huerta. Ya con una diferencia de 12 puntos, el Lenovo supo manejar mejor el partido, mantuvo el nivel defensivo. Se acercó un poquito el Estrasburgo a 6 puntos en el segundo cuarto, pero de nuevo el Lenovo recuperó fuerza, se llegó hasta la 21, un 40-61, y después ya en el último cuarto se dejó ir un poquito, se acercó también el Estrasburgo, pero nada, cuando se acercaba apretaba el Lenovo. O sea, jugó muy bien, a un buen nivel, sobre todo, como decía Chu, con una intensa defensa y sobre todo anotando bien desde fuera tanto Sasusari, Todorovic, interior con Gio Servavini.
Le viene un maratón de partidos al Lenovo Tenerife antes de la Copa del Rey, o sea que lo vamos a ir contando poco a poco. Soto, gracias.
Un abrazo.
5 minutos para las 3. Último alto en el camino y volvemos.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Si quieres que tu pyme sea más eficiente, la tecnología es la clave. Entra en digitalizandocanarias.com y descubre el software de gestión que más se ajusta a tu empresa. En Sacara nos encargamos de asesorarte e implementar tu solución perfecta para que llegues mucho más lejos. Cuéntanos qué necesitas en digitalizandocanarias.com.
Su crujido te hace temblar, su jugosidad te derrite. El sabor único de nuestro pollo al estilo sureño, ahora con una deliciosa salsa de miel y mostaza. Si eres amante del pollo, disfruta en McDonald's de la nueva American Style Chicken Honey Mustard, crujiente por fuera y jugosa por dentro.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Car and Fly Parking, tu parking de confianza low cost en el aeropuerto Tenerife Norte, vigilado las 24 horas, con seguro a todo riesgo por solo 6 euros al día. No malgastes el dinero. Viaja con tu coche y recógelo a la llegada con total seguridad y en la misma terminal. Más información en carflyparking.com.
Quiero cambiar el baño, pero tengo muchas dudas.
Vete a Hidráulica. Allí tienes todo tipo de sanitarios, cerámica, revestimiento decorado, pavimento hidráulico y mucho más. Encontrarás una amplia gama en stock con grandes descuentos.
¿Sí?
Sí. Visita Hidráulica en Polígono Mayorazgo San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Por cercanía, por nuestro servicio rápido y esmerado, porque más de 100.000 clientes nos avalan, porque nuestra marca es prestigio y tradición. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
JL Fernández Cogolludo, especialistas en instalaciones contra incendios, detección y extinciones automáticas, grupos de presión, bocas de incendios equipadas, extintores, puertas cortafuego, mantenimiento y proyectos. Teléfono 922-160-920. JL Fernández Cogolludo, garantía y profesionalidad desde 1981.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de Cope Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. Cope Canarias, estar conectado, estar informado.
Último apunte de waterpolo. Mañana a las 2:30 arranca la Copa del Rey. Primera participación del Echeide. Albert Español, su técnico, nos cuenta la ilusión que tiene el plantel con esta competición.
Vamos con muchísima, muchísima ilusión. Todos los jugadores, todo el staff, todo el club tiene mucha ilusión en esta competición, que es histórica para nosotros. Y vamos allí pues sin ningún tipo de presión, a hacerlo lo mejor posible y a intentar dar el 100% nuestro y estar a nuestro mejor nivel.
¿Tiene opciones de clasificarse para semifinales? El rival es el Tarrasa. Parece difícil, pero...
El Tarrasa es un equipo con grandísimos jugadores y de un nivel muy alto. El Tarrasa, cuando juega en su mejor nivel, pues es muy, muy complicado, ¿no? Tienen tienen de todo. Es verdad que se han visto pues un poco afectados por alguna baja que han tenido, pero siguen siendo un equipo muy muy potente y con grandes jugadores. Es muy difícil para nosotros jugar contra el Terrassa, pero lo estamos preparando bien, lo estamos preparando lo mejor que podemos y vamos a ir a por todas.
Bueno, esta noche ya saben que hay tiempo de juego. A las 7 de la tarde, Real Sociedad Betis. A las 8 y media, Atlético de Bilbao, Real Madrid. Berto, ¿tú con quién vas? Con los vascos, ¿no? Con el Betis.
Ah, me hablabas del...
De la Copa, sí, Real Sociedad Betis.
Con el Betis, hombre, con el Betis.
Faltaría. ¿Y en el otro, en el Atlético y Real Madrid?
Con el Atlético.
Ah, vale.
Miren que estoy aquí, ¿eh?
Ah, que Cristian está ahí todavía.
Ah, que todavía está.
¿Y tú con qué vas, Cristian?
Estaba escuchando aquí. ¿Tú? Yo voy con un vasco y con otro que no es vasco.
O con el Atlético y con el Betis, vale.
Bueno, perfecto. Bien.
Bueno, gracias, Cristian. Gracias, Alberto. Gracias a todos. Mañana más a las 2 de la tarde. Gracias por estar ahí. No se pierdan la Copa del Rey, que merece mucho la pena. Partido único. Hasta mañana.